Si quieres ser participante estrella,
suscríbete a Gracias por Participar en YouTube, Spotify, Apple o cualquiera de las plataformas digitales.
¡Hay muchas! Este episodio es patrocinado por...
La menopausia.
La liberación de la mujer. ¡El Disneylandia! ¡Woo!
Hola, soy la menopausia. Cuando llegue a ti te daré bochorno, pero serás libre. Libre de dolores en las lumbares y más. Únete a mí. Marca 01900 Menopausia.
Gracias por participar con Ale Dunet y Soch.
Bienvenidis a Gracias por Participar, el mejor podcast del mundo, su podcast de cabecera. No sé si sabían, pero si escuchan Gracias por Participar, les va a llegar una herencia millonaria a su casa, va a tocar. Hola, eres rico.
La verdad, sí, yo desde que escucho Gracias por Participar, o sea, mi podcast, tengo tanto dinero que ya no sé ni qué hacer con él.
No sabe, lo está quemando, como Pablo Escobar en sus buenos tiempos. Y como cada semana me acompaña mi giganta favorita, que mi giganta tiene una voz de oro y unas piernas de acero, un aplauso para Ale Dunet.
Pamparrias
maravillosas.
Muchas gracias
para mi co-host.
Ya voy a sacar mi disco de comerciales. Son puros comerciales. Bueno, y con ustedes tenemos también a mi única... Por lo tanto, mi favorita co-host del mundo mundial. Si no sabían, Soch tiene la capacidad de ver hacia el pasado.
Sí.
Un aplauso.
Para siempre. Soch. Siempre viendo al pasado. Viendo.
Siempre.
Mira lo que hizo Benito Juárez.
Pero también, sobre todo, al futuro. También. Ella es un poquito vidente.
Un poquito vidente. Nada más.
Pero mi querida Soch, no estamos solas.
No estamos solas.
Hoy tenemos una invitada que a mí me emociona particularmente muchísimo.
Ay, a mí también, la verdad.
Sí. Bueno, cabe mencionar que es nuestra primer invitada extranjera, donde ella está, no solo no está en México, no está en América, o sea, no está en este continente.
Está en el futuro, de hecho.
Ella sí está en el futuro. Ella es española, a sus 26 años fundó Ciclo, que es una empresa que se dedica a vender productos de menstruación sostenible. Más adelante crea la escuela Ciclo, en donde inspira, ayuda y enseña a las mujeres a reconciliarse con su menstruación. Recientemente publicó su libro Ciclo, tu menstruación sostenible y en positivo, la cual ya va por la segunda edición. Apenas tiene solo 30 años y ya es mamá también. Ella es la tabú breaker por excelencia y es una amiga muy, muy querida mía de hace muchísimos años. Denle un aplauso, ella es Paloma Alma.
¡Fanfarrias!
¡Hola, Paloma!
¡Hola, querida! ¡Ay, qué ilusión estar aquí y hacerme rica solo por escuchar este podcast!
Te vas a hacer millonaria.
Sí, millonaria, ¿eh? No es rica, es... La fortuna está tocando tu puerta.
Muchas gracias, Ale. Ay, me encanta cómo me has descrito. Te voy a pedir que me describas todas las mañanas para subirme yo el ánimo.
Te voy a describir. Y yo, ella es Paloma y tú.
Sí. Así, vale, tu ringtone para despertarte.
A veces una se olvida, de todas las cosas que ha hecho, la verdad.
Pero platícanos, ¿cuál fue tu fracaso de la semana o cualquier fracaso que quieras compartirnos?
Pues yo... Me preguntasteis un fracaso y yo, venga, yo llevo varios días obsesionada de qué fracaso, que yo no sé, como que no veo los fracasos, ¿no? Todo es como, me ha pasado esto y pues lo voy a convertir en otra cosa. Pero bueno, pensando en la relación que yo tengo con Ale, ¿no? De nuestra vida anterior, pues puedo decir que uno de mis grandes fracasos ha sido mi carrera de actriz, que no existe. O sea, quiero decir... Yo iba para actriz, bueno, sigo siendo actriz en mi vida privada y siempre seré actriz, pero no lo he petado en Netflix, es mi mayor fracaso, no petarlo en Netflix.
Para los que no son españoles, petarlo es no reventó Netflix con su hermosísima cara.
Nada, ni una Casa de Papel, ni un Élite, ni una puta mierda, con perdón de la expresión, pero vamos, que será que no hay series, pues nada, ni esto, ni esto. He salido en algún capítulo. Sí. Y encima salí en un capítulo de policía y me pusieron las acreditaciones esas al revés, o sea, súper poco creíble, nada, cero. Ah, bueno, y fíjate qué fracasada soy, que hice una serie internacional en inglés, que estuve viviendo por ahí y tal, y no la estrenaron nunca.
¡Ay, no!
Oh, es la típica, güey, que... Esa es la, eso es el, o sea, es la típica.
Todos tenemos un proyecto que nos emocionaba y nos da mucha ilusión.
Y que nos iba a levantar nuestra carrera, elevarla así a un quinto nivel y sigue ahí, enlatado.
Sí, de nada. Con eso, Cuarón me va a descubrir y voy a ganar el Oscar. No.
Yo de vez en cuando lo sigo practicando por si acaso, ¿no? Pero voy actualizando mi discurso en plan de cuando creía que ya nunca jamás iba a trabajar de actriz y ya lo había abandonado completamente de repente. Así que gracias.
Pues mira, uno nunca sabe las vueltas que da la vida.
Mi madre dice que el fracaso no es mío, que el fracaso es de los directores de casting que no me han elegido a mí.
Güey, estoy de acuerdo con tu mamá.
Tu madre sabia, escúchala a doña Paloma. No sé cómo se llama tu mamá, pero es la señora Paloma.
Mejor.
Maravilla. Todavía
ay,
mucho paz. Mejor. A doña Paz.
Qué paz que escucho tu mamá se llame así.
Oye, escuchemos todos a doña Paz.
Sí. Xochito, ¿cuál fue tu fracaso?
Mi fracaso. Mira, últimamente no he tenido tantos fracasos porque no he hecho nada, literal. He estado en reposo, viendo Netflix y durmiendo como un bebé. Pero ayer empecé a ver el documental de Britney. El de...
Yo lo quiero ver.
Y lo empecé y ya liberé a Britney. Le hicimos mucho daño. Y güey, me dio un diarreón. Y lo tuve que parar porque me dio diarrea. Entonces, ese fue mi fracaso.
Pero por ver a Britney, te dio...
No, como diarrea. Que por las medicinas se me revolvió la panza, más la angustia de Britney Spears. Entonces fue como, ¡ay! Diarrea. Entonces, hoy lo termino y les cuento qué tal. Pero,
güey,
¡free
te iba
Britney!
A decir, güey, qué empática. Qué empática eres, que te dé diarrea por Britney.
No, y yo iba a decir que Tabu Breaker, porque las chicas no cagamos.
Ah, bueno. Yo, güey, yo no sí. cago y me encantaría. O sea, es algo que... Que yo aspiro, es a donde yo aspiro.
Yo sí, mira, yo sale de mí, sale todo.
Siempre
órale,
hablamos
no me guardo
de eso.
Nada.
O sea,
no
Soch,
me guardo nada.
Soch caga por mí.
Sí, yo cago por las dos.
Es una buena amiga, entonces.
Sí. La verdad, sí. No la cambio
¿y tú,
por nada.
Ale? ¿Cuál fue?
¡Qué horror de fracaso! Bueno, aquí a los participantes que seguramente ya se la saben, que yo hacía la voz de una marca de agua. Que una vez me metí a ver unos comentarios en YouTube y, güey, eran como 40 millones de views y de 40 millones de views habían 7 comentarios, de los cuales 8 eran ¡odio esa voz! ¡Qué voz tan fresa! ¡Qué asco! ¡Por favor, no pueden poner otra locutora! Y yo así, güey.
¡Ay, no!
Bueno, pues, ayer me enteré por una exproductora de esa marca que están haciendo casting... Y uno de los requisitos para la persona que haga la voz es que no tenga voz fresa, ni voz grave, que suene profunda y como introspectiva. O sea, todo lo
que
no
sea
soy
Ale.
Yo. Sí, güey, me traumé.
Un casi que no sea Ale.
Me traumé y yo así, y lo de, por favor, que no tenga tono fresa. Yo ya ahí ya me lo llevé personal. Dije,
pero tú escuchas, tú eres muy fresa. Y es que no sé.
Mira, Paloma, la gente va a decir lo que quiera decir. Sí, tengo tono fresa, pero no en los comerciales, güey.
Yo siempre he sido o demasiado pija es fresa. Uh-huh. O sea, demasiada fresa o demasiado poco fresa. ¿Sabes? Nunca he estado en equilibrio.
Sí, güey, sí, ya. Es que, de verdad, que me parece una pendejada. Pero, pues, me quedé sin trabajo por mi acento. Por culpa de
esa
7 pendejos
no
que no tienen nada que hacer que comentar en YouTube que no les gustaba mi voz. 7 pendejos
pues
lograron tumbarme mi trabajo.
Dile, pendejo, pues ya me han quitado el trabajo.
Güey, no, o sea, yo me voy a crear 80 cuentas falsas de YouTube y voy a poner qué padre era la voz anterior de la locutora.
Sí. Yo me voy a encargar de poner ahí, voy a sacar mails, voy a sacar cuentas y... Pero yo exijo que te digan las cosas de frente, estoy muy molesta. Se me hace... Sí. Que por eso me dio diarrea, porque yo ayer estaba muy enojada. Cosa que también influyó.
Os puedo confesar una cosa que me acaba de pasar.
Claro.
Que me he reconocido a mí misma que me encanta ver los comentarios negativos de Google. Porque estoy muy cabreada con un sitio al que yo voy, ¿vale? Y todo era como comentarios buenos. Digo, voy a leerme los malos y los voy a disfrutar. Y leyéndolos, a ver, la gente los usa para echar su mierda. Porque, a ver, tampoco es para tanto. O sea, son unas exageradas las personas. Pero me encantaba, era como, toma, jódete, jódete lo que te han puesto, ¿sabes? Y me vi a mí misma disfrutando de los comentarios negativos. Fatal. El karma me va a matar, pero...
Ya. No sé si el karma, pero...
Pues no. Yo creo que vas a dormir más tranquila, porque no te estás aferrando. Yo ya con los comentarios negativos, ya les doy la vuelta. Porque
es que Asoch también ha tenido su...
Siempre.
Su splash de comentarios negativos.
Siempre. Yo tengo
y siempre me llegan a Instagram. ¡Eres una estúpida! ¿Y quién te dijo que eras chistosa? Y yo, ¡ay, mi mamá! Gracias por escribirme. Soy muy importante para ti. Bendiciones.
Yo, a mí me acusan de no ser suficiente feminista o de cuando o de no ser inclusiva y cuando soy inclusiva de ser poco inclusiva. Bueno, a mí yo siempre me encuentran alguna razón para meterse conmigo.
Es que pero siempre la gente va a encontrar una razón. Le molesta que existas, así. Que sí. Alguien... La gente le molesta que alguien haga algo. Respiró. ¿Por qué está respirando tan fuerte? Ah.
Sí. Pero qué pereza, qué fracasados.
Exacto.
Sí, ellos sí. O sea, ese fracasado meterte a comentar en YouTube un video, un comercial o un video, lo que sea, en negativo. O sea, porque te cagó.
O contenido. Al final uno está trabajando y está haciendo cosas. Tú estás criticando. ¿Y qué vale más? Prefiero que esté horrible y que lo hiciste a... Es horrible.
Aquí en Por Participar pueden comentar lo que quieran. Si quieren insultarnos, sí, pueden hacerlo, porque al final eso nos genera engagement, no importa.
Sí. Y yo voy a responder esos insultos.
Sí, sí, gracias. Bueno, esto nos lleva a introducir el tema de hoy. ¿Por qué Paloma recibe tantos insultos en las redes sociales? Porque Paloma es una tabú breaker. Y nuestro episodio de hoy vamos a hablar del fracaso del tabú menstrual. ¿O no, mi querida Sochi?
Chan, chan, chan. Sí. Que eso, venimos cargando el tabú. Yo creo que hasta hace muy poquito, al menos en mi caso, me he liberado. Porque a mí me acordaba antes, hasta me daba pena que me vieran con una toalla o un tampón en la mano. Como estas cosas de, ay, me bajo. Y te daba una vergüenza porque te lo asociabas con una culpa y una pena y eres sucio. Cuando, pues, es normal y es natural. Y de ahí sale la vida. Pero siento que hasta hace poco todavía está.
Todavía. No, hombre, todavía, pero cañón. O sea, muy... Sí. A mí... A ver, yo estoy como deconstruyendo toda esa parte ahorita.
Uh-huh. Apenas.
De hecho, yo, mi primer copa menstrual, la primer copa menstrual que compré en la vida, se la compré a esta hermosura, a Paloma.
¡Ay! ¡Qué ilusión!
Sí, Paloma acababa de empezar su business y yo le compré la copa. Todo el mundo en España, como que nadie le tenía mucha fe a la copa menstrual en ese entonces.
De hecho, empecé gracias a amigas que decían, anda, venga, trae, que ya la pruebo, a ver qué tal.
Sí.
Y gracias a vosotras.
Y güey, ahorita ya estás imparable. O sea, ya es la mejor copa. La verdad es que, bueno, a mí se me quemó una vez. Porque la dejé...
Bueno, así mate con negocio, gracias, Ana.
Sí, claro. Sí,
quémala. A Paloma le conviene.
Y me tuve que comprar otra que la neta no es ni la mitad de buena, güey. O sea, las de Paloma sí están más chidas. Pero sí, es verdad que es un estigma horrible la menstruación. O sea, a mí la primera vez que me bajó fue como, verga, ya valió madres. O sea, ya valió, y la vergüenza, ay, de tengo que contarle esto a mi mamá. Y yo sabía que la reacción de mi mamá iba a ser como de, y ese, a mí me daba un repele, güey. O sea, una así reticencia. Y cuando le dije yo, mamá, ¿te puedo hablar contigo? Mamá, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Mi mamá en chinga, güey, con sus 15,000 hijos, 80 trabajos. ¿Qué quiere? Mi mamá, es en serio, tengo que hablar seriamente contigo. Mi mamá ya me vio y le empezó a entrar una risa en la cara como de, güey, ya sé lo que me va a decir.
Lo sabía.
Sí, y yo cuando noté eso en su mirada me... Uy, pues mamá, ya me bajó. ya eres señorita. Bueno, yo no pude con el señorita. No, o sea, una grima. Y ya, bueno, me hizo una fiesta todo ese día. Me llevó a comprar brasieres, o sea, sostenes. Me llevó a cenar.
Sí, te celebró.
Me celebró.
Mi hija, mira, mi hija solo tiene 21 meses, o sea, ni 2 años, ¿vale? Pues yo estoy ya deseando que le venga.
¿En serio?
Y yo voy a ser esa madre pesada, le voy a liar una brutal, que estoy segura que mi hija va a ser en plan de, mamá, déjame, yo no quiero saber nada de eso y voy a usar tampones.
O sea, yo creo que seguro ni te va a decir, así de no. Ya me bajó hace 3 años, pero no te dije porque me vas a una fiesta.
Seguramente.
Pero tú, Paloma, ¿cómo viviste? O sea, ¿cómo fue tú el tabú que has vivido en tu vida? ¿O cómo es tu experiencia?
Pues yo, mi tabú tiene que ver con mis picores, ¿no? Yo siempre que hace unos años jamás en mi puñetera vida hubiera hablado de que me picaba el chichi, ¿vale?
Cuando decimos chichi en España se refiere a la vagina o coño o díganle como quieran.
Sí, es que chichi es como cariñoso, pero sí, para, a la JJ, ¿no?
Ajá, sí, la JJ.
Bueno, a mí me picaba, ¿vale? Y tenía todo el rato hongos, infecciones, súper de jovencita. Y yo no se lo contaba ni a mi madre ni a mi hermana. O sea, me daba muchísima vergüenza y pensaba que era un castigo divino, que me lo merecía o que incluso era lo normal y que a todo el mundo le pasaba, pero nadie lo contaba. Y entonces fue así como los 10 primeros años de mi vida menstrual. O sea, que es un cuarto de vida de tu vida menstrual, porque menstruamos durante más o menos 40 años. Y yo llegué a un momento que dije, mira, estoy hasta el coño, y nunca mejor dicho, de esto. O sea, no puede ser que algo tan natural como menstruar y sea esta pesadilla. O sea, algo tiene que haber. Y me puse a buscar en internet porque coincidía con que me había surgido la oportunidad de hacer un viaje fantástico a Australia. Y yo dije, mira, me voy allí en Australia con la mochila cargada con 8 paquetes de compresas, 8 paquetes de tampones de diferentes tamaños, los que protegen para antes, para después, luego también.
Oye,
los ojos.
Pero ¿qué pasa? ¿Que en siempre Australia no hay compresas o qué, güey?
No, porque iba a ir en plan por el viaje, campo. Sí. Ahí hay mucho day de camping.
Y están más
mucha
caras.
Aventura.
Sí.
Y esas más caras, no sabía yo ni cómo se decía, y encima, yo qué sé, a saber, una siempre va preparada, pues yo qué sé.
Pues claro. Sí.
Entonces yo me veía esa imagen en la cabeza, me imaginaba a los animales ahí yendo desde detrás de mi rastro menstrual. Bueno,
el
caso es que me puse a
rebuscar.
Sí, claro. Con el tampón.
¿Dónde está?
Entonces, yo viéndome en esas, empecé a buscar en internet y vi, pues, qué hacen las aventureras que se van por el mundo. Y vi a una chica que iba en bicicleta dando la vuelta al mundo y usaba la copa. Y dije, ¿la qué? O sea, ¿la cómo? Una copa que se reutiliza, te la metes ahí, la lavas y la vuelves a poner. Mira, qué asco, yo esto paso. Y sin embargo estuve ahí como diciendo, mira, si los tampones ya me están arruinando la vida, pues yo qué sé, voy a probarlo. Lo probé en secreto, que era, no sé, yo me sentía como si estuviera comprando un dildo vibrador de 8 claro. metros de largo. Os lo juro, sí. No se lo dije a nadie, en plan secreto, tal, la probé y me cambió la vida de manera radical. O sea, dejé de tener picores, infecciones, porque descubrí que lo que me pasaba es que tenía alergia a los tampones y las compresas. Ah. Y nadie, ni un miserable ginecólogo o ginecóloga, se le había ocurrido decirme, oye, ¿qué tal si pruebas otro tipo de productos? Entonces fue como, ¿cómo? ¿Qué tarda 10 años en descubrir esto? Y empecé como de manera muy natural, por un lado, a leer un montón de cosas sobre el tema, ¿no? A leer un montón y decir, ¿cómo? Que hay toda una cultura menstrual más allá de los anuncios y más allá de las 4 cosas que sabemos. Empecé a leer, me empecé a volver una friki de esto y empecé a contárselo a mis amigas en plan de, tú tienes que probar la copa, tienes que probar la copa.
Ella en testigo de Jehová, queriendo evangelizar a todos.
Participantes, aquí las 3 ya somos de la logia de la copa menstrual y si te vuelves un testigo de Jehová o un fan
total
de Game of Thrones que vas casa por casa y me das 5 minutitos para hablar de la copa menstrual, así nos volvemos locas psicópatas porque te cambia la vida.
Exactamente, pero es que pasa a todas, o sea, yo a veces sale la conversación, aunque no lo quiera, es como, es que sale, ¿no? Es como, tienes que descubrir esto, ¿no? Tal es el impacto que te da. Entonces, bueno, empecé primero a nivel personal, pues eso, a contárselo a mis amigas, y esto coincide, bueno, larga historia comprimida, coincidía en que yo seguía teniendo el mismo trabajo de mierda. ¿Por qué? Porque como era una actriz fracasada, tú cuando eras una actriz, ¿vale? todo tu dinero se va en hacer cursos para que te seleccione algún uh-huh. director de casting, que luego sí. mentira todo, no los hagáis porque no vale para nada. Y no puedes tener una carrera profesional normal porque, claro, en cualquier momento te van a llamar para hacer un casting. Entonces tú como que no quieres aceptar ningún trabajo de verdad, bien pagado y con un horario, porque siempre está él ahí, ay, a ver si me cogen para un corto. Uh-huh.
La esperanza.
A ver si me aceptan para un corto, a ver si me van a llamar, a ver si tengo que ir a un casting. No sé si os ha pasado a vosotras.
Sí.
¿No?
Todos llorando.
Sí. No, claro. Siempre está él. Bueno, yo llego a un punto donde dije ya... Pues si me llaman para el papel de mi vida, pues dejo el trabajo en el que estoy. Punto. Sí. Y entonces, ok, ¿cómo fue que decidiste esto? Dijiste, ya.
Yo seguía con mis trabajos de mierda, ¿no? El último era en un bufete de abogados y hacía el trabajo más aburrido del mundo porque era recepcionista y mi trabajo consistía en ponerme una faldita y unos tacones y decir, buenos días, buenas tardes. Y entonces yo me sentía una miserable porque decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Con todo lo que yo valgo, ¿no? Porque al final también la menstruación te ayuda a como reencontrarte contigo misma y decir, es que soy la hostia, soy cíclica, soy la hostia. Ay. Y entonces yo empecé a darle vueltas a todo este rollo de quiero ser la jefa de mi vida, quiero hacer algo para la sociedad. Y usaba, que no me escuché mi jefa de entonces, pero usaba mi tiempo muerto allí, porque encima había un tiempo muerto en la recepción de ese bufete de abogados, que todos eran muy majos, he de decirlo. Usaba el tiempo muerto para leer blogs, ver ahí cómo lo hace la gente, montar tu negocio online, no sé qué. Y de repente, ya sabéis que la vida te trae cosas, ¿no? Y mi madre, que sabía que yo estaba ahí RQR, me dijo, ¡ha salido un concurso en una revista súper conocida femenina que da 25.000 euros al proyecto emprendedor para mujeres!
Y dije, ¡ay, doña Paz! Y en mi cabeza, haciéndola muy bien.
Es que Paz es mi fan número uno. Y entonces en mi cabeza hizo todo, clink, 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 se montó y yo ya sabía, o sea, de hecho, lo que yo presenté en ese momento, lo que yo imaginé, es lo que sigue siendo hoy en día, 4 años después. Entonces yo hice un prototipo, ay, todo, lo tenía todo hiper claro. Un proyectazo que presenté, me gasté un dineral solo en el proyecto, ¿vale? Que yo se lo envié a la redacción de la revista en plan de, es que lo voy a ganar. O sea, sí. Que es brillante, no hay nadie que lo esté haciendo esto en España. Yo lo había visto en otros países, pero aquí, tal y como yo lo concebía, no. Otro de mis fracasos, no gané aquel concurso, ¿eh? Bueno, de fracaso en fracaso, bueno, pero
seguro
luego...
les debe de joder muchísimo.
Claro.
Hombre, de lo que ahora salgo en todas las revistas de la competencia ahí que me hacen entrevistas. Bueno...
Qué bien.
Tengo ahí una espinita clavada de que algún día me llamen y decir, no, no quiero hacer entrevista con vosotros porque le disteis el concurso a una marca de ropa, de una cosa súper poco original, que encima luego nunca ha prosperado. Entonces, bueno, en fin, la visión emprendedora cortita de algunas. Pero bueno, no pasa nada, porque yo ya tenía todo montado en mi cabeza y mis amigas todo el rato, oye, que yo quiero comprar eso, porque empecé a subir fotos a Instagram, pero era todo un poco mentira, porque realmente no existía tal tienda. Ay, yo quiero comprarte esto, ay, yo quiero comprarte la copa, yo quiero comprarte la infusión. Y yo, pues venga. Y empecé a comprar cositas en plan de 10 en 10, que cualquiera que haya estudiado economía alguna vez sabe que no es, o sea, que tienes que comprar en plan de miles de unidades para que te salga rentable. Pero bueno, fui como de poco a poco y de un día para otro, pues me di cuenta de que tenía un proyecto.
Tienes un proyecto y una empresa y un plan de vida, así.
Ahora soy empresaria. Bueno, me ha costado hacerme a la idea de ello. Sigo diciendo, no, tengo un pequeño proyecto. Pero últimamente me miro al espejo y digo, una leche, o sea, tengo un proyectazo ya.
Claro.
Y estoy muy orgullosa, la verdad. Porque ha sido todo, os digo, como de poco a poco, como que se ha dado de manera muy natural y todo ha ido llegando cuando ha tenido que llegar, pero... Cada día recibo mensajes de cientos de mujeres que me dan las gracias por el trabajo que hacemos en ciclo y para mí eso es lo más de lo más y merece la pena cualquier fracaso anterior.
Total, totalmente. Sí, porque
solo fue aprendizaje y experiencia y es muy importante y súper valioso todo tu trabajo porque estás llevando el mensaje de podemos hablar de la menstruación así, sin problema.
Total.
Yo tengo un proyecto que se llama y justo el 28 de mayo es el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Y tengo un proyecto que se llama Estrógeno Fest, que es un micrófono abierto exclusivo de mujeres para mujeres. Y nuestro aniversario es el 28 de mayo. Y la primera edición fue una oda y una fiesta a la menstruación. O sea, la de vamos a hablar de la menstruación, no lo sabía, hagamos comedia, tío, de la menstruación. Después, ahorita ya se modificó porque ya, pues también ya van mujeres que se identifican como mujeres, chicas trans, y bueno, ya quitamos el factor menstrual, pero ya se hizo una celebración de yo me identifico como mujer, soy mujer. Y antes era mucho de comedia, ahorita mutó a un evento donde puedes reír, llorar, hacer lo que sea, pero es de nosotras para nosotras. Y es muy importante generar esos espacios donde puedes decir, me está bajando, o me estoy pedorreando, o tengo diarrea, o me duele este pedo, y quitarle ese estigma y esa cosa de...
Total.
Porque crecimos viendo comerciales donde la toalla menstrual y te baja y azul. Y tú, no soy la realeza.
Es que mira, si tú analizas los anuncios, que yo lo hago mucho en mis talleres, yo muchas veces a los niños les digo, si no supierais que existe la menstruación, o de qué es esto, ¿de qué creéis que están hablando en este anuncio? Y la mayoría de veces es que no se sabe, es que ni siquiera la mencionan, no se ve, parece que la sangre te sale del culo, porque te sale un culo para hablar de tampones en vez de una chocho, ¿sabes? Es que, no sé, es... Pero mira, yo siempre digo que si yo hubiese tenido un referente como el que estamos construyendo en ciclo cuando sufría tantas infecciones, que a lo mejor tenía 16 o 17 años y yo iba en secreto al médico a que me recetara óvulos. Luego llegó un momento en que ya ni siquiera y me los compraba yo sola. ¿Por qué? Porque yo no decía en alto que tenía infecciones porque era un súper mega tabú. Cuando ahora que hablo de esto en abierto, todas hemos tenido algo.
¡Todas!
Y
además,
y es todas, que cualquiera que ahora mismo me diga, tía, no para de tener infecciones, yo le voy a saber decir, vale, pues intenta utilizar otros productos, prueba a ver hipoalergénicos como la copa o las compresas de tela, la comida afecta, no uses XXX, como que esa conversación entre nosotras es la que verdaderamente nos ayuda, ¿no? El romper el tabú o en el trabajo. Muchas veces me preguntan, ¿cómo es posible...? Como tener la baja menstrual, que es un tema que ha habido mucho últimamente en muchos países latinoamericanos, que lo han llamado la licencia menstrual, no sé si os suena, ha sido trending topic hace poco, que es ofrecerle a las mujeres un par de días al mes si lo necesitan por menstruación. Y no, y me preguntaban, ¿y cuál es el primer paso? ¿Hay que legislar? ¿Hay que tal? Y digo, mira, el primer paso es que tú cuando estés trabajando hables de tu menstruación y tu compañero que está sentado al lado vea natural que tú digas, uf, hoy estoy menstruando, me estoy desangrando y hoy estoy que no me puedo ni levantar de la silla.
Sí, tú así, haciendo el Excel. Ay, hago el Excel, estoy menstruando. Es
que yo creo que también el tabú de la menstruación radica un poco en que en esta como desequidad de género, donde utilizan la menstruación para desacreditar a las mujeres. Entonces tú dices, yo no voy a hablar de mi menstruación porque si me hablan de mi menstruación no me van a tomar en serio, van a pensar que si tengo cambios de humor es porque estoy hormonal y eso es de gente loca o es de entonces es como algo inferior.
O de débil, de que eres débil.
Claro, pero ¿sabes por qué? Porque no conocemos nuestro ciclo y nos centramos en una fase del ciclo menstrual que es la menstruación, que si no conocemos y no respetamos, puede que la vivamos de manera negativa y puede dar lugar a esto. Pero si tú hablas con natural de tu ciclo y dices, hoy estoy ovulando, estoy on fire, Dios no para de tener ideas. Tus compañeros van a decir, hostia, que está ovulando, venga, prepararse que hoy hay un montón de ideas. O yo, por ejemplo, ahora estoy entrando en mi fase premenstrual y eso, ¿no? Tengo como muchas ideas, estoy como súper inspirada y mi compañero está como, pues venga, vamos a tirar, vamos a grabar que hoy estás on fire. Y entonces, aunque el día que estoy menstruando no me apetezca ponerme a grabar no sé qué, porque no me siento bien para hacerlo, ella sabe, mi compañera Julia, que es la que me graba, ¿vale? Para los vídeos de YouTube y todo esto, sabe que aunque hoy no pueda hacer eso, dentro de 5 días voy a hacerme 58 vídeos si hace falta. Entonces, como que también, o sea, que parte del tabú es no conocer las virtudes del resto del ciclo. Porque si tú sabes que tu pico de creatividad está en tal semana o que cuando eres súper organizada en este momento de tu ciclo, lo puedes potenciar. Y si tú compartes esas partes del ciclo también con tus compañeros y compañeras, como que ya no está mal visto que cuando estás menstruando te pase X porque, joder, luego lo compensas con XX en otro momento. ¿Sabéis lo que os digo?
Sí.
Es ampliar la conversación a
claro,
todo.
Porque no solo... Porque, por ejemplo, a mí me emputaba, es como, güey, yo no me identificaba con eso de que... Es que cuando me está bajando, estás... Ay, güey, está... seguro le está bajando porque está súper sensible. Y yo digo, no, o sea, a mí en realidad yo puedo estar sensible cualquier día del mes. O sea, no me... Y como que esta cosa donde utilizan la menstruación para desacreditar tus puntos, tu o sea, cualquier cosa que hagas es... No, es que le está bajando. Está en sus días.
Pero, ¿sabes? ¿Sabes yo lo que digo con eso? Que si tú tienes, pues eso, ¿no? Que estás de mala leche, ¿no? Decimos de mala hostia. ¿Cómo es? Emputada. Si estás emputada. Si estás emputada porque está a punto de que te baje, es porque hay algo en tu vida que no está bien. Y lo que pasa el resto del ciclo es que te callas y te lo vas aguantando. Y cuando estás menstruando es cuando tú estás en contacto con tus verdaderas necesidades y dices, mira, estoy... hasta la verga de ti, chaval, por ejemplo, ¿no? Y ahí explotas, pero no es porque estés menstruando que te vuelves loca, no. Es porque cuando estás menstruando es inevitable que entres en contacto con lo que te gusta y no te gusta. Entonces, claro, cuando tú empiezas a respetar lo que te va pasando a lo largo del ciclo, dices, cuando estás ovulando, dices, oye, pues la verdad es que no me gusta, eso no me apetece lo que me estás diciendo, así que déjame en paz. Y vas a llegar a una menstruación mucho más tranquila y en paz, porque claro, ya te has ido respetando y diciendo lo que tú quieres a lo largo del ciclo. Pero claro, nos enseñan a callar y explotamos, pues claro. Porque la menstruación es ponerte delante del espejo y tu menstruación te dice, no, bonita, deja de mentirte a ti misma que lo que te pasa es esto, esto y esto.
Y aquí está. Y no hay manera que lo puedas evitar, va a pasar.
A ver, tengo una pregunta, Paloma. Porque tengo una amiga que estuvo durante la cuarentena, que ya seguro eso también es un montón. Estuvo sufriendo como PMS, síndrome premenstrual, ¿no? Donde tenía como muchísimos pensamientos como obsesivos compulsivos relacionados a como al suicidio o hacerse daño y como que se empezó a deprimir. Y la manera como ella logró, bueno, solucionarlo fue que empezó a tomar antidepresivos, ¿no? Porque ella me dijo, güey, es que mi síndrome premenstrual me está pegando cabrón, o sea, como nunca. Y siempre me pasa una semana antes de que me baje. Entonces ella lo atribuyó a, güey, es síndrome premenstrual, entonces empezó a tomar antidepresivos y tal. Y yo siempre pienso, güey, ¿habría algún camino diferente? O sea, ¿de qué manera podrías encauzar
esa sensación?
Pues, a ver, la salud mental es un tema muy particular, ¿no? Y entran muchos factores. Yo no me gusta decir síndrome premenstrual porque creo que estamos metiendo como en un saco todo lo que nos pasa, ¿no? Y le ponemos una etiquetita y es como, no, es que tengo síndrome premenstrual. No, perdona, es que a lo mejor tú estás sufriendo problemas, lo que os acabo de contar, ¿no? A lo mejor te están pasando cosas que no están bien a lo largo de tu ciclo y precisamente en ese momento en que tú estás más baja de guardia, por así decirlo, es cuando empiezas a encontrarte con esas cosas que no te gustan de ti. Entonces, no es que tengas síndrome premenstrual, es que te pasan cosas y hay en ciertos momentos del ciclo en el que ya no puedes más. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues intentar sacar eso que te está pasando mucho antes, trabajártelo día a día. Si es con antidepresivos, pues es con antidepresivos. Pero yo creo que la solución no es decir, es porque tengo síndrome premenstrual. No, perdona, es porque te pasan cosas. Y precisamente cuando te estás acercando a tu menstruación es cuando esas cosas afloran, porque es el momento en el que lo que os acabo de contar, ¿no? Que tu cuerpo dice, amiga, tienes que parar. Amiga, no estás bien. Te está pasando esto y esto y esto. ¿Pero qué pasa cuando ovulamos? Por ejemplo, yo hablo siempre en general, ¿eh? Por favor, cualquiera que me escuche, que sepa que cada ciclo es único y cada una tenemos una manera de vivirlo. Pero de una experiencia colectiva que suele pasar mucho es cuando estamos ovulando, por ejemplo, o cuando estamos preovulando, que es la parte más socialmente aceptada, es porque estamos muy para afuera. Somos esa persona maja, simpática, agradable, para los demás, ¿no? Esa persona como socialmente aceptada. Y en ese proceso de mirar hacia afuera, a veces se nos olvida lo que nos está pasando a nosotras. Y entonces volvemos ahí a esa fase más premenstrual menstrual en la que lo que os acabo de contar, ¿no? Como que vuelves a ti. Y lo que pasa es el ciclo, pero al mismo tiempo es, no, lo que pasa es que te estás encontrando contigo misma y hay cosas contigo misma que no están bien y tienes que trabajar.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo yo quiero tener una relación positiva y sana con mi menstruación. Sí quiero. Quiero abrazar mi menstruación y quiero que no sea un peso. Pero para mí, durante toda mi vida, siempre ha sido algo muy doloroso. Pero muy, desde chiquito, o sea, me bajaba una semana y luego dos no, y una sí. O sea, como que siempre mucho desajuste. Y desde hace como unos 5 años se incrementó. O sea, yo siempre he sido de cólicos muy fuertes, de desmayarme del dolor. O sea, también es como... Por eso ya era cuando ya sabía que iba a llegar, era, no, la paso muy mal, porque físicamente la estoy pasando muy mal. Y desde hace 5 años se incrementó, y resulta que tenía miomas, y me operaron. Me operaron hace 2 semanas. Y traté todo, lo natural, medicina, todo para evitar la cirugía. Entonces me operaron, y bueno, me sacaron toda una comida entera para una familia de 5 personas. O sea...
Esto le ha pasado a una persona, a una amiga mía cercana, mexicana también, y esto es muy heavy, es muy heavy. Pues mira, en este caso, ¿qué te voy a decir? Estos son caminos muy personales. Quizá si a ti te hubieran diagnosticado antes, ¿no? O te hubiera tratado un especialista muchos años antes y te hubiera ayudado a lo mejor a prevenir. O más que eso, quizá si hubieran más mujeres investigando en ciencia de dónde salen los miomas o por qué la menstruación duele, a lo mejor si hubiese más investigación, tú y tantísimas mujeres como tú que sufren de esto, podríais vivir una calidad de vida muchísimo mayor.
Sí, porque no sabes, o sea, te dicen, no hay explicación de por qué surgen los miomas.
¿Cómo no va a haber explicación? Se acaba de ir un satélite a Marte.
Exacto. Exacto,
es
pero...
Que a mí esto me cabrea.
Sí, pero claro. Ahí, no sabíamos por qué tienes miomas. Y yo era un dolor, Paloma, pero de desmayo. Y el segundo día era el día de... Es el peor. Entonces ya sabía, ya me mentalizaba. Este día voy a estar en la cama, posición fetal, todo el tiempo. Pero durante el resto del mes estoy bien. O sea, estaba... No tenía otras cosas. Pero era cuando me bajaba. Y para mí era un infierno. Y yo llevo casi 25 años menstruando. Lo que Zendaya lleva en esta vida, yo menstruando. Entonces, era muchísimo, muchísimo dolor. Sí. Pero, y muchas no saben tampoco de los miomas. Cuando yo, no, pues tengo miomas, estoy en tratamiento, no sé qué es eso. ¿Y cómo lo identificaste? O sea, yo los últimos periodos con la copa, la tenía que estar vaciando cada hora. Porque...
Es que eso no es normal. Yo siempre digo, por ejemplo, una menstruación sana no debería doler. Y mucha gente se ofende porque dice, ¿cómo que no? Pues a mí me mata. Y te digo, claro, porque tu menstruación no es sana. O sea, ahí hay una patología detrás, hay un problema y tienes que mirar y remirar. Y justo hoy lo estábamos hablando aquí en ciclo. Bueno, no sé cómo será allí, pero aquí tú tienes el derecho de poder buscar una segunda, tercera o cuarta opinión médica. Y yo siempre digo, cambia de gine. Si tú vas a tu gine y te dice, ah, pues es lo que hay, te tienes que aguantar, te vas a otro,
buscar,
hasta que
informarte.
Claro, hasta que encuentres a alguien que te dé soluciones.
Claro, es que aquí es más médicos privados. O sea, nosotras recurrimos a ginecólogos y sí, pues claro que tenemos la opción de cambiar de ginecólogo. La gente luego no suele hacerlo porque no hay mucha desinformación.
Que en México tampoco hay tanta cultura de ir al ginecólogo, la verdad. O sea, yo tengo muchas amigas, yo soy de Monterrey, es una ciudad al norte del país, y tengo amigas que a sus 35 años no se han hecho un Papanicolau porque... Y así claro. Hay bastante, porque no hay tanta información a la mano. O sea, una es, pues yo me tengo que hacer responsable de mi cuerpo, de lo que ocurre entonces.
Total. Grábate esa frase a fuego. Tú no eres médico, pero es que tú te tienes que responsabilizar de tu salud, buscar herramientas, buscar información. Os voy a contar una anécdota de fracasada también, de la vez que me amenazaron y me insultaron y me llamaron trans.
¿Qué? ¿Te llamaron qué?
Porque es... Trans, pero como insulto.
¿Trans?
O sea, no como... Wow. Sí, vale. Yo al principio de ciclo, bueno, o sea, hace ya un par de años, grabé un vídeo para Playground Magazine que se hizo viral en Facebook, ¿vale? De estos vídeos, pues que son vídeos rápidos, ¿no? Y era una entrevista conmigo hablando de la menstruación. Y entonces tenía como millones de visitas y la mayoría de ellos en países latinos. Muchas visitas en México. Y yo empezaba, una de las preguntas que yo decía, bueno, una de las cosas que decía en el vídeo era esto, ¿no? Yo empezaba diciendo, una menstruación sana no debería doler, y a continuación de esa frase empezaba a decir, pero a veces duele, y en esos casos se puede hacer esto, ¿vale? Pero yo me encuentro muchas veces en internet que la gente se queda en la primera frase. O no lee, o lee lo que le sale de ahí. Y entonces empezó a haber un aluvión de comentarios diciendo que estaba loca, que debía de ser una trans y que no menstruaba y por eso no tenía ni idea de que duele, que sí que dolía, que ojalá se me clavasen 100.000 puñales en la tripa como le pasaba a ella para que viese lo que es que te duela, así, ¿vale? Entonces yo al principio era como...
Claro.
Y Paz, mi santa madre, Paz diciendo, hija, gilipollas, la voy a contestar a todas. Y yo,
claro,
espera,
mamá.
Espera, digo, el problema aquí es que todas estas personas es la primera vez en su vida que les dicen que la menstruación se puede vivir de otra manera.
Uh-huh.
Y yo les estoy diciendo a un montón de mujeres que, lo que tú estás diciendo, que es que ni siquiera habrán ido a un ginecólogo o ni siquiera saben por qué agujero se hace pis, porque uh-huh. Esto pasa así de veces. Y yo les estoy hablando de algo que les suena a extraterrestre total. Y entonces, primero, ¿no? Viene la ofensa, ¿no? Que es como el... Y estoy segura de que todas esas mujeres, una vez se les haya pasado, habrán empezado a decir, bueno, y está loca, a ver qué... Ya voy a ver lo que dice, ¿no? A ver qué tal. Y, claro. Y espero y deseo que todo eso se haya convertido en otra cosa.
Sí, le sembraste la curiosidad, al menos.
Espero que sí. Porque ahora ya no recibo tantos comentarios agresivos, pero os lo juro que yo pensaba, digo, si fuese en directo me estarían pegando por decir eso. Cuando yo además estaba diciendo, hey, pero a veces duele y vamos a ver qué podemos hacer para que no duela, ¿no? Entonces era como... Pero a mí lo que me enseña eso es que efectivamente el problema es que hay desconocimiento. Es que muchas veces, y esto también tiene que ver, hay una gine, la doctora Miriam Aladib, que es, bueno, que es colaboradora nuestra y que tiene un perfil súper chulo, que ella hace mucha divulgación. Y una de las cosas que dice en uno de sus libros es, bueno, habla de la presión, bueno, ella lo explica mucho mejor, pero cómo esta visión heteropatriarcal de la medicina nos ha enseñado que el médico es Dios, ¿no? Y además el médico, no la médica. El médico es Dios y lo que diga ese Dios va a misa. Y tú como que no puedes... poner en duda lo que te diga. ¿Y qué pasa cuando tú no has ido en tu puñetera vida al gine? Pues que tú vas al gine y dices, bueno, pues la verdad uh-huh. Es que me duele cuando menstruo. Y ese gine, porque está desactualizado, o porque tiene prisa, o por lo que sea,
te dice, harto de la vida.
Y a una hija, pues claro, pues te aguantas, pues es normal. O te dice, ah, pues tómate la píldora. Y tú dices, ah, no, es que me lo ha dicho el médico, será verdad. Uh-huh. Y es como, no, cariño, es que te tienes que tú responsabilizar de tu salud. Y, hombre, si te lo dicen 150 médicos, pues a lo mejor ya dices, vale, tengo una opinión contrastada. Pero, no, es que tú tienes que ser dueña de tu salud y tienes que preocuparte de saber a qué fuentes estás acudiendo.
Uh-huh.
Pero es que, amigas, esto es ya para graduadas en menstruación sostenible. O sea, poco a poco. Yo sí, alguien que nos escucha, que nos siga.
Y aparte, el tabú que es, o sea, por ejemplo, eso... Siempre eso, como que la primera reacción, como instintiva, es eso como de, no, el rechazo. Por ejemplo, yo me acuerdo en uno de los eventos de los que, o sea, el que describe Soch, de las PMS, y bueno, se llama el Estrógeno Fest,
uh-huh.
Se habló de la copa, y yo me acuerdo que habían muchísimas mujeres, no, qué asco.
Uh-huh.
Qué asco, uh-huh. O sea, y como una aberración hacia su propio cuerpo. Así explorar. Introducir sus ajá. Dedos a una parte de su cuerpo. Y yo decía como, güey, es que tu pedo es tabú. O sea, es lo que uh-huh. Tú tienes es un problema de tabú. O sea,
sí.
Para ti esto es un tabú y te genera rechazo, pero porque tú no estás cómoda con tu cuerpo, no estás cómoda con tu menstruación. No, es que qué asco meterte una cosa y tener que tocar y la mancharte. Sangre. Guácala, guácala. O sea, no me vomito. Dices, wow,
pero escucha,
¿cuál es tu cuerpo?
Subí un TikTok de esto el otro día. Pero vamos a ver, sinceramente, vosotras la primera vez que os hablaron de la copa, ¿qué pensasteis?
Yo la primera vez que la usé, bueno, me la puse y para quitármela me dio un pánico.
A mí
de
me pasó lo
no
mismo.
La encontraba y te lo juro, Paloma, yo la voy a escupir y se me va a quedar toda, me voy a morir ahogada. Porque no la salí. Entonces yo, ahí lo ves, no, a ver, piensa, no va para ningún lado, está ahí. Pero sí, dije, esto es un hoyo negro, bienvenido al abismo, y me asusté, claro. Y batallé.
Yo, güey, yo casi pensaba que, no, es que es como que está haciendo succión porque está al vacío, entonces si la jalo, ¿qué tal que se lleva mis intestinos? O sea,
sí,
yo la de, claro. ¡No puedo sacar! Y yo, güey, yo en la chamba de gira en Miami, en una grabación con Juanes y no sé qué, y yo en el baño 4 horas diciendo, sí.
¡Juanes, ven a quitarme la copa!
Y yo no sí, puedo.
Y la das. Pues, a ver, y luego, es que
cuando
es
sale la copa, se la das a beber y entoloachado. Entoloachado el muchacho.
Pero es que, oye, que es normal. Es que, ¿qué quieres? ¿Cuántas veces nos han hablado de la copa cuando éramos pequeñas?
¿Nunca?
Pues es normal sentir rechazo a algo que te están diciendo como, perdona, ¿qué? Uno, que voy a ver la menstruación cuando no la veo ni en los anuncios, ni en la vida real, que los anuncios de compresa usan líquido azul.
Uh-huh.
Que las compresas ponen, ¿veis? ¿Sabéis que algunas compresas, algunas toallitas tienen como cosas azules? Como dibujitos azules.
Sí.
Allí
sí.
Supongo que será también
sí,
así.
Sí, 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 sí.
Esos dibujitos azules, que los venden como gel súper absorbente, podrían ser blancos perfectamente. Pero los ponen azules para neutralizar el color de la sangre. ¿Y qué pasa la primera vez que utilizas una compresa normal de estas reutilizables o de algodón ecológico o una copa? Que flipas en colores, porque dices, ¡ah! ¡Mi sangre! ¡Qué color tan intenso! Entonces es que hay todo un proceso de deconstrucción del imaginario que nos han instaurado ahí en el cerebro durante tantísimos años sobre nuestra menstruación. Porque los anuncios estaban diseñados por personas que no menstruan,
sí.
Que no menstruaban.
Puro boomer.
Porque antes
puro boomer,
no había
hombre
mujeres
blanco.
Claro, no había mujeres a cargo de ninguna agencia de publicidad ni de nada. Entonces tenemos que pensar también en eso. Entonces es como, yo siempre digo, yo nunca convenzo a nadie. Y tengo así de amigas que han tardado, ¿eh? Han tardado en convertirse a la copa, pero yo nunca he empujado, nunca he sido pussy con eso. He dicho, no. Puedes ser preparada, yo no te voy a decir nada.
Sí.
Y sin yo decir nada, a lo mejor al año han venido en plan de, bueno, dame la copa, Paloma, que la voy a usar. Como chicas, por ejemplo, muy amigas mías que son un poco fresas, ¿no? Que son como, no, esto no, esto lo otro. Todas han acabado cayendo, porque es la lógica, ¿no? De cuando tú educas y entiendes, pues que la sangre menstrual no huele mal. Lo
eso.
Que huele mal son las compresas y tampones.
Claro.
Eso es lo que te iba a decir. Fue mi sorpresa cuando me quité la copa y no olía mal. Y siempre tenés esta idea porque lo relacionas con sucio, asco. No huele. Y ahorita yo ya lo que hago, yo ya mis plantas se las echo. Órale, plantas vampiras y maravillosas, bellas. Y se los recomiendo que echen su sangrecita menstrual porque está llena de nutrientes. Pero son cosas que hasta que lo vives ya dices, ah, ok.
Yo cuando lo contaba mal. Al principio de los talleres, yo decía, la primera vez que te quitas la copa, lo primero que haces es olerlo instintivamente, ¿no?
Uh-huh,
mirar
sí.
La sangre y olerlo.
Sí.
Y te das cuenta que huele a sangre.
Uh-huh.
Como la sangre que te sale de un,
claro,
un brazo.
Y o sea, huele a sangre. Sí.
Ya está.
Sí,
y
ya.
El caso es. Y de hecho, si huele mal, es porque hay un problema. O sea,
sí,
es un
hay
indicativo también de salud.
¿Sabes también qué otra cosa me llamó la atención? Que yo era de yo menstruo, saber en las puertas o el elevador de The Shining. Eso soy yo, eso yo es mi periodo. Y te das cuenta y, ah.
Cuando ves la copa dices, no. Bueno, yo tengo amigas que dicen, no, yo sí sangro muchísimo y me la tengo que cambiar cada hora o me la tengo que... Por ejemplo, tengo una amiga que dice, no, es que yo tengo, o sea, creo que el cérvix, o sea, lo tengo, o sea, muy pequeño y para mí ponerme una copa me duele cabrón. Me dice, la uso igual, pero metérmela y sacármela, me dijo, prefiero dejármela 12 horas a tener que pasar el suplicio de estármela metiendo y sacando.
Lo que sí es que a veces da flojera, a mí me da flojera.
Le voy a decir, yo le dije, pues tienes que hablar con mi amiga Paloma, es la gurú de la menstruación.
Porque no te debería de doler.
Sí, no te debería de doler.
Se lo
la copa
decir.
No tiene que doler, si te duele porque es una copa que no te corresponde.
Sí, o le está mal acomodada. A mí al final, mis últimos periodos, yo ya batallaba, pero por como tenía los miomas, tenía un desmadre, me aplastaba, ya
es
no se acomodaba bien
complejo.
La copa. Ya era una cuestión ya muy específica. Pero ahorita
sí.
Soy muy feliz porque ya me liberé. Entonces, ay, yo creo que ya voy a poder tener una relación sana con mi menstruación. Ya voy a poder bailar.
Con amo. Tu menstruación.
Voy a hacer, ya voy a pintar. Voy a pintar.
Mira,
siempre siento envidia de las mujeres que pinten con su menstruación.
Yo todavía no lo he hecho. Me he hecho una vez me hice una mascarilla con mi propia sangre y lo juro que sentía como si hubiera matado a alguien. Como...
Paloma, yo nunca he hecho eso, güey. ¡Guau! Wow. ¿En hazlo, serio?
Pica un
pues
poco.
Pues es que está lleno de nutrientes.
Sí, pero eso también tiene muchas de las dioxinas y de los plásticos que nos ponemos. Entran en contacto con nuestro riego sanguíneo y lo eliminamos a través de la menstruación. Entonces,
o sea, no
como
están...
que hace 50 años que no había disruptores hormonales y plástico, estaba llena de nutrientes. Ahora
ahorita no tanto.
Es una mezcla ahí.
Ah, okay.
Pero tiene células madre, por ejemplo.
No.
Hola, células madre. Nosotros tirándolo ahí al baño.
¿Qué? Si no, ¿lo voy a empezar a congelar?
Pues sí.
Es que no se investiga, pero yo creo que si algún cirujano plástico investiga rollo para ponértelo en la cara o algo, es que tiene que estar bien. Le quitas la parte desecho y te metes las células madre y se te queda una piel divina.
Oye, estamos produciendo Botox y una ahí pagando millones. Sí, pues, cuando puedes. Sí. No, de los mitos de la menstruación me dio mucha risa lo de la menotoxina, que antes decían... Aquí lo encontré, que eso fue un término de un señor en 1920, que la menstruación supuestamente tenía sustancias tóxicas que cuando lo expulsabas en la menstruación, eso causaba que las flores se marchitaran. Entonces, no, las mujeres no podían. Entonces, las flores se marchitaban y podías perjudicar el proceso de levadura y que fermentabas se ponía agrio el vino y cortabas la mayonesa. Y yo...
El señor, emputado con su esposa, escribiendo todo eso.
Pero me da mucha risa de, no, güey, ¿qué poderes? O sea, nosotros menstruando ya.
Pero no te creas que yo pienso que a lo mejor es una desvirtuación, que a lo mejor, yo me lo imagino en mi cabeza, ¿no? Como un mito. Que eran las mujeres de antes que decían, uy, no, yo es que hoy tengo la menstruación y se me va a cortar la mayonesa y se me van a poner las flores, así que yo es que hoy no puedo hacer nada, lo siento. Pero en plan de, mira, déjame, que para 2 días al mes que necesito descansar, sí. Y el otro diría, ¿por qué? Porque eres malísima, diría, sí, soy fatal, malísimo, diablo, pero déjame en paz. Yo creo que se ha desvirtuado un poco porque es como, sí, todo lo que tú quieras, sí, fatal, todo es más fatal.
Claro, déjame como también que la gente piensa que, bueno, mucha gente hasta hace muy pocos años pensaba, por falta de información, que cuando estás menstruando no te puedes embarazar y, ahí han habido muchos accidentes.
Se ha habido, yo tengo una amiga que pasó eso.
Sí, que dijo, güey, no me está bajando, venga, me está bajando, pompo.
Voy a hacer una aclaración por si alguien nos escucha. Las posibilidades de quedarte embarazada son mucho menor, sobre todo si tienes un ciclo regular. O sea, si tu ciclo es como un reloj cada 28 días y tú, ya no solo si tienes o no menstruación, sabes de tu temperatura basal, de cómo está tu moco y todo esto, puedes gestionar tu fertilidad a un 90% de fiabilidad. Pero amiga, si tú tienes menstruaciones para arriba y para abajo, eres irregular, solo te fijas en si te bajas, o sea, en si cuando estás menstruando según el calendario, no sé qué, no. Entonces, con eso mucho cuidado, hay mucho mito, hay mucho embarazo e hijo venido de ahí. Y es como lo de cuando estás dando el pecho, igual que muchas mujeres se piensan que no se pueden quedar embarazadas porque están dando el pecho y tú no tienes menstruación.
Sí.
Pero es que claro, igual, hay así de hermanos que se llevan poquísimo, ¿por qué?
Yo, mi hermana Moni Lore es por eso, ellas se llevan 9 meses, 3 semanas, güey.
Mi pareja y mi cuñado igual. ¿Y por qué? Pues por eso, porque tú dices, no, si no tengo regla, no... Claro, pero es que tú no sabes cuándo vas a ovular. Uh-huh. Si tú conoces las señales de tu cuerpo que te indican cuándo vas a ovular, entonces ahí sí que puedes tomar medidas, pero si tú solo te guías por cuando sangras o no sangras... ¿Qué nos lleva otra vez a, amigas, no tenemos ni puñetera idea de nuestro ciclo?
No. Justo te iba a preguntar, ¿cómo podemos hacerle, para estar más conscientes? O sea, ¿es poner más atención o qué recomiendas para, pues sí conocernos y saber qué realmente está pasando con nuestro ciclo?
Un diario menstrual, recomiendo. Que si os queréis unir a mi reto, todavía estáis a tiempo, estamos haciéndolo ahora.
¿Cómo es tu reto? Cuéntanos de tu reto.
28 días para mí, es en el Instagram de Escuela Ciclo, y lo que hacemos es escribir todos los días en un diario menstrual, que un diario menstrual es un diario en el que tú escribes, pero un poco enfocándote o intentando sacar conclusiones sobre tu ciclo. Pero bueno, para que no os liéis, tú escribes todos los días, escribir lo que te salga de dentro, como tú quieras. Y la idea es que subrayes, por ejemplo, algo característico del día. Pues hoy llevo todo el día súper emputada y no sé qué. Hoy estoy que tengo un mogollón de ideas. Hoy estoy hot y solo quiero sexo salvaje, ¿no? Como que vas escribiendo esto. y a lo largo de 3 meses eres capaz de empezar a identificar patrones. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya sé que cuando tengo antojo de patatas fritas, las que tienen más sal de todas, es que al día siguiente clavado me va a bajar. O sea, es matemático. O, por ejemplo, hoy me estaban pasando unas cosas esta mañana y mi compi, que me conoce muy bien, me dice, ¿en qué fase estás? Y es porque cuando estoy así es porque estoy en X fase, ¿no? O sea, te permite saber cómo funcionas tú a lo largo del ciclo. Y ese es un conocimiento súper poderoso. Y es tan sencillo como escribir todos los días.
¡Qué chido! ¡Paloma! ¡Estoy muy emocionada!
¡Está poca madre!
Estoy muy emocionada porque justo ya quiero romper con eso. Y ya también siento que me liberé. Entonces también es como... ¡Por fin! ¡Ah! Ya lo voy a empezar.
Claro, es que el ciclo puedes disfrutar un montón. Es que nos han vendido el ciclo como algo malísimo y en realidad, pues sí, tiene sus pros y sus contras, pero es que mola mucho. Y mola sobre todo cuando empiezas a entender lo que te pasa, porque muchas veces es como, ya sé qué me pasa, estoy llorando. Y cuando tú ya te conoces dices, pues es que hoy es mi día de llorar, así que perdonad, chao todo el mundo, me voy a meter en mi saloncito, en mi camita, con una peli de llorar, pero en plan... que sé que voy a llorar y me voy a quedar tan a gusto llorando. ¿Y qué problema hay? Pues ya está, si necesito liberarme.
No, claro. Y es aligerar todo. Tu existencia de ya entiendo por qué es esto.
O si estoy perra perdida, pues chao, que me voy ahí un ratito a lo que necesito hacer y punto. No, pero como verlo como un no decir... Dios, es que me pasa esto y yo tengo en mi agenda que tengo que hacer A, B y C. Pues no, si tú ya te conoces, sabes que hay ciertas cosas que mejor agendártelas en otras fases del ciclo. Y eso te da una paz. Y sobre todo, lo que tú decías, Soch, de que tú a lo largo del ciclo lo pasas, no, tienes un ciclo normal, pero que lo pasas fatal en la menstruación. Pues a lo mejor, si tú hubieras estado realmente reconciliada con tu menstruación y dijeses, mira, hay 3 días de mi mes que tengo que estar en cama, me lo voy a tomar como un regalo a mí misma, obviamente sé que estarías sufriendo y tal, pero son mis 3 días intensivos de dormir, comer calentito y ponerme mi saco de semillas encima del vientre, tomarme mis infusiones y tal, como decir... Más que decir, mierda, tengo 3 días de mierda por delante, decir,
sí, es, no, me los voy a dar
3 días de cama.
Porque los necesito aparte, o sea, no era funcional.
Y a veces es que la ansiedad de la que hablábamos también antes con lo del SPM, ¿no? Viene por pensar el, tengo que hacer todas estas cosas y voy a estar menstruando. Mientras que si aceptamos nuestro ciclo como es, diremos, sorry, son mis 3 días y son míos y es lo que verdaderamente necesito y no me siento culpable. Es que es así, soy así y me respeto. Y ahí es donde empieza pues esa reconciliación con tu menstruación.
Güey, qué vale, me encanta.
Maravilla. Gracias por ser la gurú de la menstruación.
Suena más fácil de lo que luego es, chicas. Yo lo sé que luego el día a día es otra cosa, ¿vale? Pero de verdad, que cuando empiezas a pensar así... sin darte cuenta, empiezas a introducirlo en las pequeñas acciones de tu día a día. Y sin que te des cuenta, un día dices, ¿pero es que me gusta menstruar?
Y, por ejemplo, yo conozco un buen de gente que tiene ovario poliquístico y que les baja cada 6 veces. O sea, tengo una amiga que es, güey, yo no sé qué pedo. Hoy ves, ella tuvo que tomar anticonceptivos para regular su menstruación. O sea, pero al final del día no está regulando la menstruación. Es una menstruación fake.
Falsa.
¿No?
Oye, ¿qué? Bien, Ale, qué bien. Paloma, o sea, has hecho los deberes.
He hecho los deberes, claro. Dije, va a venir Paloma, yo no puedo quedar como una estúpida en mi podcast.
Exactamente. Amigas, la píldora no regula la menstruación, te la quita. Te quita el ciclo, no tienes ciclo, es así.
Sí, es falso.
Entonces, ovario poliquístico, pues bueno, cada vez, pues lo mismo que os decía antes, es que no hay investigación suficiente, ¿no? Porque te ponen la píldora y a la tirando. ¿Por qué? Porque a ti lo que te crea ansiedad es no saber cuándo te va a bajar, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, pues te doy la píldora, así te baja cada 28 días y ya te tengo tranquilita y no estás aquí dándome la chapa en la consulta. Pero la realidad es que, bueno, entre comillas, ¿qué hay de malo en que te baje cada 6 meses? ¿No?
Claro.
Si tú asumes que tu menstruación es irregular, hay maneras de gestionarlo, hay suplementos alimenticios, hay ciertos gines y especialistas en salud que ya saben qué suplementos recomendarte para qué. Porque al final, bueno, pues hay un desajuste y tú lo que quieres dar saludable, ¿no? Que no es solo que no te venga, sino que implica muchas otras cosas. Pero, aparte de eso, también la alimentación es que es clave. Es que la alimentación es clave, no sabemos lo importante que es. Pero bueno, yo siempre digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un mito de la menstruación es que te tiene que durar 28 días el ciclo menstrual. Y es como, pues no. Es que porque es que yo me encuentro muchas de mujeres diciendo, es que mi ciclo dura 35 días. Y digo, ¿y qué? Uh-huh. ¿Sabes? ¿Te viene cada 35? Sí, pues ya está. ¿Qué es lo peor? Que no sabes muy bien cuándo te va a venir. Vale, pues empieza a estudiarte porque tú sabes, o sea, lo que tú es un poco más complicado, o sea, lo que suele pasar en un ciclo largo es que lo que se retrasa no es la menstruación, sino la ovulación. Entonces, empieza a estudiarte para detectar cuándo vas a tener tu ovulación, porque de esa manera sabrás que X días después vas a tener tu menstruación. Entonces, bueno. Que el tema del ovario poliquístico también es un temazo. Hay mucho falso diagnóstico de ovario poliquístico. También es importante saber esto. Y también hay muchas veces que el ovario poliquístico no es malo. De hecho, hay una diferencia entre el síndrome del ovario poliquístico y el ovario poliquístico. El síndrome es el que trae consigo una serie de, pues, pues dificultades asociadas. Pero el ovario poliquístico en sí, pues, es una particularidad de nuestros ovarios, ¿no? Pero bueno, que es que hay mucho tema, hay mucha cosa.
Sí, el síndrome del ovario poliquístico es también les duele muchísimo cuando menstruan. Una prima me dijo, es que es como genético, hereditario, algo así. Me dijo, muchos de nuestras tías, o sea, de hermanas de mi mamá, les pasa y se les quita cuando se embarazan. Y entonces yo dije, qué duro para ella, porque eso es un estigma, porque dijo, como yo no me he embarazado, y no, yo sigo sufriendo el hecho de no ser mamá. Sí, güey.
Madre mía, mira, no vamos... Esta conversación es interesantísima, porque mira, yo siempre digo a todas esas que dicen, no, es que a mí me duele porque a mi madre le dolía y a mi abuela le dolía. ¿Tú sabes la carga psicológica y emocional que hay ahí? O sea, de hecho... Muy claro, muchas veces yo cuando alguien me dice, yo no soy médico ni ginecóloga, ¿vale? Pero sí que es verdad que los talleres yo ofrezco herramientas y entonces a veces cuando me hablan del dolor le digo, mira, mientras investigas la causa del dolor te propongo un ejercicio, pregúntate cómo te hablaron de tu primera menstruación, en qué términos, te dijeron, ¿no? Te dije, ¿cómo te hablaron de ella? ¿En positivo, en negativo, tal? Y muchas veces aquellas personas que sí o sí tienen dolor y un dolor que no está asociado a ninguna enfermedad, hablan de eso, de, pues nada, mi madre me dijo, ay, pues si te duele te tomas esto, te va a doler, pero bueno, no pasa nada, pues igual que me ha dolido a mí, pero ya se te quitará, ¿no? Entonces, te pones a rebuscar en tu propia narrativa menstrual y te das cuenta que hay momentos en los que dices, me estoy dando la oportunidad de ver si no me duele o estoy asumiendo que me va a doler y me duele, por tanto, ¿no? Como es, esto es un poco más complejo, pero a veces hay que preguntarnos si no es una enfermedad que hay detrás, una enfermedad diagnosticada, ¿de dónde puede proceder mi malestar menstrual o mis dolores menstruales, ¿no? Como hacer un poquito unos pasos para atrás.
Paloma, qué interesante conversación. Quiero que estés aquí 5 horas, pero... La gente,
te
pues...
puedo visitar. Sí. En persona.
Por favor.
Ay, güey, me haces una palomita. ¿Te acuerdas cuando me hacías palomitas?
Sí. Yo le hacía palomas a Paloma y también hacía chilaquiles y cosas cuando viví en España, en mi vida pasada.
Tienes que llegar a México. Todo tu trabajo tiene que llegar a México y América Latina. Es muy valioso lo que estás haciendo, muy importante. Y gracias por hacerlo.
Aparte, el branding de tu marca está increíble. O sea, ya yo solo de verlo me dan ganas de comprarlo. Porque está todo
divino.
Pues se viene un cambio. Estás atentas. Que vamos a hacer un upgrade de todo.
Aparte, ¿sabes qué me gustó mucho? Que entras a tu página y se ve así la sangre. Así, pum, la imagen. Esto es. Y dices, sí. Eso es, y está bien.
Las primeras diseñadoras que contraté hace un montón para el proyecto aquel me dijeron, no, y rojo, no se puede usar rojo en el packaging y eso, no, el rojo no está bien aceptado. Y yo, ya, pero es que es rojo, no, rojo no. Así no. De veces.
Y a mí me encantó que haya sido así, quizás, esto es, y qué bueno, qué bueno verlo, normalicémoslo, esto es.
Va a ser el podcast más largo del mundo, pero una mini anécdota. A ver, nosotras usamos sangre de verdad en las fotos, ¿vale?
Y entonces, se nota.
Cuando hay sesión de fotos, muy poquitas veces hemos hecho fake, porque a lo mejor yo estamos embarazadas, yo que sé, cualquier cosa. Pero normalmente María, que es la que organiza las fotos, me dice: chicas, a ver, hay sesión de fotos el viernes que viene, así que la que esté menstruando aquí tiene el bote. Y entonces en nuestra nevera de la oficina siempre hay un bote con sangre menstrual.
¡Wow! ¡Vampiras! Wow. ¡Me encanta!
Entonces, algún momento, ha habido también el momento de... Hace 2 meses que no hay sesión de fotos. Creo que es momento de tirar este bote. Pero nosotras guardamos la sangre. Y la última vez era una de las becarias que fue como... ¡Ah, que estás menstruando! ¡Toma, guardo la sangre! Y la chica me dice... No estoy preparada.
Güey, sí está muy cabrón. O sea, sí está muy vampiresco ese pedo. Me encanta.
Me encanta, son vampiras.
Pues, pero es que éramos incapaces de recrear la sangre menstrual bien.
Ay, no, sí.
Y se nota.
Es que es muy difícil.
Se nota que es real. Se nota que es real. Aparte me encanta porque es todo blanco, blanco, blanco y ¡pum!
Divina.
Sangre.
Y con esa reflexión pasaremos a Succióname Subsuelo. Paloma, aquí leemos tweets o mensajes,
cartas,
comentarios que nos manda, cartas, pergaminos, la ouija, cualquier cosa que nos manda la gente. Y la pregunta era de que cuál es tu, la cosa más chistosa o algún fracaso divertido que hayas tenido en relación a la menstruación. Y yo tengo uno de Valkyria que dice: se me rompió una uña postiza poniéndome la copa menstrual. Esa madre quedó dentro.
¡No!
Salió junto con la copa por suerte, pero pensé muy seriamente en dejarla 9 meses a ver si paría las uñas de la Rosalía.
Esa es una actitud positiva.
Sí, sí, sí. Yo tengo uno de Marité y dice: fue el bautizo de mi hijo y yo vestido beige, sin calzón, para que pues no se marque, y me bajó en misa, y claro, pues.
En misa.
Y en misa,
en la casa,
o sea, el
padre de Dios.
Ay, no,
pum,
Satán.
Pum, pum, pum. Muy bien. Rebeldía sí, absoluta. Sí, yo tengo aquí de Lorena y dice: yo un día ya no soporté dormir con toalla y preferí lavar sábanas diario con tal de dormir libre de esas chingaderas.
Wey.
A la vieja
Hay una
usanza.
Marca americana, que son lo más de lo más, que tienen unas sábanas para la menstruación.
Ah,
son muy
¿sí?
caras, pero son de satín y tal, claro, es para que puedas... dormí tranquilamente.
Bueno, yo voy a contar el mío. Voy a contar el mío. Lo voy a contar como si lo estuviera leyendo. Tuve un primer date con un güey, primero, segundo, tercero, como quieran. Y se bajó por los chescos, lo que viene siendo es hacerme un blowjob, a comerme el coño, Paloma.
El cunilingus.
Se bajó a comerme el coño. Y,
sí,
¿por qué no? Mi cuerpo decidió menstruar en ese momento. Empezó a menstruar en ese momento. Y entonces, yo ni en cuenta, güey. Yo tan tranquila. Y de repente el güey se asoma y me enseña la mano llena de sangre y me dice: creo que estás indispuesta. Y le digo: ¿indispuesta tú?
Tú.
¿Indispuesta?
¡Continúa!
¡Oh! A mí así no me dejes.
Así, a ver, el indispuesto eres tú. O sea,
y tú, termina lo que empezaste, chavo. Trágatela.
No, pero a ver, debo confesar que mi primera reacción fue: ¿qué me hiciste, pendejo? O sea,
claro.
¿Me
desgarraste
es o qué? O sea, ¿en qué momento? O sea, como que llegó como con toda su ilusión la
Escucha,
menstruación.
Escucha, pero ¿te habías corrido antes por
¿no?
alguna cosa que estuvieses diciendo?
No.
Todavía no. Vale, porque muchas veces, ¿sabéis cuando estás a punto y tienes como un pico de calentón y follas ahí salvajemente y te baja? ¿Por qué? Porque al tener un orgasmo te relajas... Y tu cuerpo hace: ahora ya puedo menstruar tranquilo.
Ah. Sí me pasa eso. O sea, después de tener relaciones, si estoy a punto de que me baje, me baja en ese momento. Se me adelanta.
Yo digo: ala, ya me la saco.
Sí, ya me la
sí
saco.
Fue como: ay, ya me liberé. ¡Fiu! ¡Qué sí. risa!
Bueno, muy bien, continuemos. ¿Qué tienes tú, Xochitl?
Yo tengo la última, que es de Astrid, que dice: cuando por fin le agarré la onda a mi copa menstrual, me embaracé.
Ah. Eso sí es un fail. Es como: no, pues póntela. Ah, yo tengo uno que está, me parece muy interesante, que es de Lucía Gómez Robledo, y dice así: me da pena, pero empecé a ver I May Destroy You y está súper chingona, pero hay una parte donde ella se saca el tampón para coger y el güey se queda tocando la sangre porque hay un momento que hay como un coágulo, uh-huh. Y me dio un asco. O sea, me dio un asco y entonces eso me dio pena porque me siento culpable de que yo todavía no esté deconstruida con ese sentido. Entonces, claro, porque es súper gráfica y súper soez esa imagen.
Pero a mí esa escena me encantó de gracias por mostrar cómo es, en verdad.
Envíamela,
le quita el tampón.
No mames, está cabrón esa serie, la tienes que ver.
Sí, tienes que verla.
Te la paso. Vale. Es de HBO.
Está, está maravilloso.
¿Sabes lo que me pasó a mí en el principio de mis días con la copa? Primero meses de usar la copa. Yo allí viviendo en Australia, que mi inglés era todavía macarrónico, como decimos aquí. Yo un día de estos que era de quedarme en la cama, pero aún así, bueno, vamos de visita a casa de unos amigos que yo no conocía de nada en mi puta vida y me ponen un gin tonic de aperitivo. No sé cómo se llama en México, pero aquí el gin tonic es o para salir o para después de comer, si acaso. Vale, pues yo menstrual, que yo cuando menstruo me tomo media copa de vino y llevo una peda que no veas. Y yo, bueno, pues gin tonic, venga. Bueno, me siento fatal. Y estaba sangrando como una cerda. Y porque yo el primer día hay ciclos que me tengo que cambiar como súper de seguido. Bueno, pues voy al baño, un baño gigante ahí, como un poco retro, rollo vintage, tenían como una baña. Bueno, me saco la copa y bueno, yo es que al principio era un poco lerda y en vez de vaciar la copa en el váter, la vaciaba en el lavabo, ¿vale? Ajá. Error, o sea, tú según te la sacas la vacías en el váter y luego ya sí. Los restillos en el lavabo. Bueno, pero era principiante esto de la copa, sí, y no empezando. Tenía un super canal de YouTube como el de ciclo menstruación sostenible que recomiendo a todas. Entonces, vale, yo ahí medio mareada, medio borracha en una casa que no conocía de nada, me saco la copa, la vacío en el lavabo, empiezo a hacer correr el agua y eso no tragaba.
¡No!
Un lavabo así.
No.
Venga, llenarse de agua burbujeante roja, no. Trozos de menstruación, no. Coágulos. No. Y yo,
bueno.
Vale, apago el grifo, no sé cómo me la puse y yo, vale, y yo ahí con un lavabo lleno de agua roja menstrual. Mírame alrededor,
es Jamaica.
Y lo único que veo, y lo más cercano era la bañera esta gigante, que era rollo bañera de videoclip de los 70, no sé, una cosa muy rara. Pues no se me ocurre otra cosa que empezar a coger con la copa. Y claro, no, la... ¡Ah, mira! Hostia, eso no se me había ocurrido. Pero me di con las manitas del lavabo, pero además en plan, yo qué sé, 2 metros, 3 metros de distancia.
Ay, y dejando
así,
el rastro.
A vaciar. Bueno, estuve como una hora en el baño y salgo bueno. Y encima yo todavía no hablaba de la menstruación porque es que estaba en los principios de todo. Salgo del baño, que debía estar pálida como la cera... medio desmayada, desangrada, había liado la de Dios y se me quedaron mirando como diciendo, ¿te has cagado viva o qué te ha pasado? ¿Sabes? Que yo...
Ah, porque ay. Cuando te tardas mucho en el baño siempre es, está cagando.
Está cagando.
Claro. Y yo tal y como te he dicho, yo soy muy tabú breaker de la menstruación, pero yo cagar no cago.
Claro,
¿sabes? Yo eso claro. Fatal lo llevo.
Como yo.
Y entonces era como... O sea, no he pasado tan mal en mi vida, claro. Yo me he pillado y le digo, tía, pues mira, que es que tu lavabo no traga y estoy con la menstruación. Pero en ese momento era como, no, I'm okay. ¿Sabes? Que me quería morir, tierra, subsuelo, trágame. O sea, fatal.
Ay, no, qué maravilla, qué gran succióname subsuelo. Gran.
Se lleva el premio.
Paloma, muchas gracias. En verdad, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz, muy emocionada. Gracias por compartirnos todo tu conocimiento, todo tu trabajo. Lo que haces tiene mucho valor.
Muchísimo
y en verdad,
valor.
Muchas gracias.
Qué bueno que hay personas
gracias
como tú.
Gracias a vosotras.
Allá afuera, dando ese mensaje. Gracias, sí. Gracias.
Paloma, compártenos tus redes sociales, todo lo que haya que seguir, todo lo que estés haciendo para que aquí nuestros participantes te sigan y se puedan... instruir en todo lo que tú estás enseñando.
Pues mirad, tenéis el Instagram de nuestra tienda, que es @ilovciclo, ciclo con Y, como lo veis aquí, en mi maravilloso
ajá,
libro.
Exacto, C-Y-C.
Iloveciclo. La respuesta más, o sea, la pregunta que más nos hacen a través de ese Instagram es si hacemos envíos a México. No, no los hacemos. Pero seguro que tenéis alguna amiga que viene de vez en cuando o que va a visitaros, pues ya se lo encargáis.
Algo.
Ya llegaremos. Y luego tenemos Escuela Ciclo, que es @escuelaciclo, que precisamente la hicimos para llegar hasta vosotras y llegar al más allá del océano. Y ahí tenemos un montón de recursos gratuitos, tenemos también cursos monográficos sobre alimentación, yoga, productividad, y tenemos un maravilloso club que se llama The Menstrual Club, que por una fee muy chiquitita, pues cada mes tenéis acceso a un montón de recursos educativos. Y nada, y en YouTube, que ya lo he soltado así, no sé si se ha notado, muy sutil, nuestro canal de YouTube, que tenemos mogollón de tutoriales de cómo me la pongo, cómo me la quito, qué hago si me mancho, cómo me la cambio fuera de casa, cómo la hiervo, cómo no sé qué. Todo eso está contestado en el canal de YouTube. Tenéis ahí toda mi sabiduría.
¿Cómo se llama tu canal de YouTube?
ciclo menstruación sostenible.
Entonces, participantes, ya, vayan, like, suscríbanse.
Por favor, es donde doy rienda suelta a mi frustración como actriz, entonces yo ahí me lo paso pipa.
Muy bien, Palomi. Pues muchísimas gracias por venir, yo personalmente te amo y te voy a extrañar en Gracias por Participar.
Yo también, chica. Vuelve, tienes que regresar, sí, tienes que regresar.
Me lo pasa genial.
Qué bueno, Palomi. Nosotras
el próximo
también.
Día quedamos, ya os digo, con un cóctel cada una aquí. Uh-huh.
Y hablamos
En mi próxima fase ovulatoria os aviso, a ver si coincide.
Perfecto, me encanta.
Me encanta. Eso sí.
Gracias, Palomi.
Y nos vemos la próxima semana más con un fracaso en...
Gracias por participar con Ale Dunet y Sol.